27 minutos pasan de las 4 de la tarde. Sofi, con una temperatura a esta hora.
13 grados 3 décimas y en un rato contamos lo que viene para estos días, pero se bajó así como se cayó de, ¿no?, 4 escalones la temperatura.
Además, porque sigue esa llovizna muy finita,
está horrible,
muy temprano. Se presentó en la legislatura bonaerense un proyecto para que el gobierno bonaerense gestione el programa Tarjeta Alimentar para trabajadores con discapacidad que formen parte de los talleres protegidos. Y la autora de la iniciativa es la diputada provincial Laura Aprile. Con ella estamos en comunicación. Laura, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Un gusto poder estar hablando con ustedes.
Igualmente, Laura. Bueno, también sabemos que ayer estuviste reunida con asociaciones, aquí instituciones de la ciudad que trabajan con discapacidad, así que también nos vas a contar. En principio, la iniciativa esto de la tarjeta alimentar, ¿cómo fue recibido? ¿En qué instancia está el proyecto?
Bueno, te cuento. Vamos a empezar de atrás para adelante. Lamentablemente, el proyecto no estaría caminando. No fue bien recibido. Justo el martes este proyecto lo planteé en la sesión del día jueves. Uh-huh. Ahora te cuento en qué consiste y los motivos por los cuales lo planteamos.
Sí.
Y el día martes tuvimos comisión de asuntos de las personas con discapacidad, comisión que presido, pero quienes representan al oficialismo no consideraron que sea oportuno presentar en este proyecto y darle curso, diciendo que no era tan necesario porque la provincia ya estaba avanzando bastante en materia de discapacidad. El proyecto, como vos bien explicabas recién, es un pedido de declaración de la Cámara, del Poder Legislativo al Ejecutivo, para que realice las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo Nacional, que es de quien depende este programa, uh-huh, para que se incorpore a los trabajadores de los talleres protegidos en el programa de la tarjeta alimentar. Este es un programa que ya está vigente, que está funcionando muy bien, uh-huh, que comenzó a principio de este año, que está dentro del Plan Argentina contra el Hambre, que hoy este programa alcanza a, son los destinatarios, a los que tienen asignación universal por hijo con límite de edad, a quienes tienen asignación universal por embarazo y a personas con discapacidad que cobren asignación universal por hijo. Entonces lo que se propone es que se incluya como destinatario a los trabajadores de los talleres de producción. ¿Para qué? Para mejorar la situación que se encuentran. ¿Por qué? Los talleres protegidos de producción en su mayoría están conformados, como todos sabemos, por padres, madres, que están preocupados por la situación laboral de sus hijos. Y básicamente son espacios de trabajo, pero que además también es mucho más que un espacio de trabajo, son ordenadores de la vida de las personas, representan un espacio de identidad, de pertenencia, de apoyo. Todos estamos atravesando una difícil situación con la pandemia. Bueno, ahora bien, desde marzo los talleres están cerrados, están inactivos, o si están abiertos son para cuestiones administrativas, pero en su mayoría yo estoy en contacto con la red federal, con la federación, y he ido conversando con diferentes talleres de la provincia de Buenos Aires. Y es una grave situación la que están viviendo porque no pueden desarrollar las actividades productivas, comerciales o de servicios que usualmente realizaban. Entonces, esto implica, quizás o no, una crisis institucional y económica para los talleres y para los trabajadores.
Sí, de hecho acá en Tandil, bueno, tienen varios kioscos que las personas que asisten al taller protegido atendían todos los días, esto de ir vendiendo plantas y bueno, todo lo que elaboran en el taller, que lo andaban vendiendo por la calle, eso también se ha cortado, porque y además ellos no están concurriendo, está yendo el personal administrativo y que trabaja en el taller, pero no las personas, ¿no?, con discapacidad que desarrollaban estos trabajos.
Bueno, entonces esas personas claramente tienen muy reducido su ingreso porque no están produciendo. A su vez, es importante pensar que los talleres tienen, perciben, si tienen toda la documentación al día, que sabemos que no todos tienen documentación al día 100%, están recibiendo más o menos, creo, si la memoria no me falla, en este momento no lo tengo anotado, alrededor de 3.500 pesos, 3.300, entre lo que paga Nación y la provincia. Uh-huh. Y además los trabajadores tienen que ir físicamente al banco a cobrarlo. Entonces, claramente yo lo que veo acá es una situación donde no se los está considerando, donde se los está excluyendo. donde existen programas paliativos que ha establecido y con éxito el Ejecutivo, el Estado, acompañando a diferentes sectores, tanto como pymes, turismo, gastronómico. Bueno, entonces lo que nosotros decimos es necesitamos que también poner en orden prioritario y con suma urgencia por la grave situación que están viviendo los trabajadores de los talleres protegidos.
Laura, ¿tenés más o menos un número de cuánta gente podría alcanzar esta tarjeta en la provincia?
¿A cuánto sería para implementar? A 5.000 personas.
Ah, claro.
Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, un programa con éxito que hay, estamos hablando, no tiene que ver con el programa de tarjeta alimentar, pero era lo que explicaba el otro día en la sesión, el IFE, que abarca a 9 millones, más o menos, que se está pudiendo desempeñar, incluyamos a 5.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Y además, por eso la idea de no crear algo nuevo, incluirlos dentro de un programa que ya existe. Cosa de que facilite además la gestión. Por eso era una declaración, el proyecto es una declaración porque el legislativo no lo puede hacer y porque sabemos que no depende de la provincia, sí depende de que la provincia haga las gestiones ante la nación. Claro. Entonces, un poco que nos sorprendió, tanto a mí como a mis compañeros, el otro día que en la comisión digan que no, porque la provincia ya estaba realizando diferentes acciones. ¿A qué se refieren con estas diferentes acciones? Uno de los proyectos que yo vengo trabajando muchos temas relacionados con las personas con discapacidad y muchas apuntadas a al trabajo, a la posibilidad que tienen de trabajar, a las pensiones, el monto de las pensiones que cobran, no solamente desde este gobierno, sino hay que reconocer que esta situación viene arrastrándose de muchos años para atrás, incluso al gobierno que yo representé, pero tienen una pensión que no se actualiza y que cobran de peculio más o menos entre total 1.300 pesos, 900, 1.000 aproximadamente. A diferencia de las pensiones de nación que son alrededor de los 10.000 pesos, menos más. La diferencia entre ambas y por qué se elige provincia es porque tienen IOMA y en nación tienen lo que era profe, que no funciona muy bien. Entonces, como requieren de mucha asistencia de salud, muchos optan por idioma, pero con 1.300 pesos nadie hace absolutamente nada. Entonces uno de los proyectos que en su momento presenté fue, por un lado, la verdad es que con mucho respeto y muy agradecida vino quien está a cargo del IPS, Eduardo Santina, a la comisión, con quien pudimos hablar del proyecto de compatibilizar las pensiones, el ingreso de una pensión con el trabajo. Porque hoy damos la realidad misma demuestra de que una persona con discapacidad en muchos casos puede trabajar. Entonces, hay muchos prejuicios acerca de que si una persona con discapacidad va a poder desarrollar o no la tarea adecuadamente que le encomiendan, pero hoy esto está demostrado que sí, que pueden trabajar, que no es que hay que dejarlos a un costado y solo darles una pensión, sino que dignifica a todas las personas el trabajo.
Claro que sí. Sí,
entonces,
tal cual.
¿Por qué, ya que las pensiones son tan bajas? Bueno, compatibilicemos, porque nos encontramos con personas que quizás no quieren agarrar un trabajo porque tienen miedo que no le dure o estar 5 meses, pierden la pensión y por lo tanto pierden IOMA.
Claro, exacto.
Entonces te encontrás con que hay muchos trabajadores que están en la irregularidad. Entonces, bueno, con Santín en esto no coincidíamos, o no coincidía mucho con esta visión, pero sí estaba de acuerdo en que el monto de la pensión era bajo.
Era bajo. Bien.
Entonces, pensábamos en la posibilidad, y se discutió también en la comisión, de hablar con Nación para ver si la Nación podía tomar y pagar la Nación las pensiones, ¿no? Como son las pensiones nacionales, de alrededor de 10.000 pesos, y que las personas sigan manteniendo IOMA. En teoría, el otro día, el motivo por el cual no acompañan esto es porque ese estaría avanzado y se iría en este camino. Yo no vi nada oficial todavía, no vi ningún convenio, no vi ninguna publicación oficial de que esto esté materializado entre nación y provincia. Es una de las posibilidades que Santín dijo en la comisión y si se avanza en ese sentido, me parece una buena idea o por lo menos que solucionaría
en lo inmediato
un problema. Laura, pero la realidad es que yo no Sí, perdón, estoy hablando mucho.
No pasa nada. Quería saber porque estaban hablando de 5.000 personas, con lo cual deduzco que estas 5.000 personas son repartidas en talleres protegidos en la provincia, ¿no?
Las sí, señora.
¿Cuántos talleres hay, si tienes un registro, un dato, en cuántas localidades tienen su taller protegido y si hay proyecto para hacer más? Me parece que es súper interesante lo que hacen. ¿Tenés idea de esto, de este dato?
Mira, en esta pandemia, con éxito, se han podido reunir a través de la red federal y me junté con ellos y creo que me mencionaron que abarcan alrededor de 200 talleres protegidos. La mayor cantidad de talleres protegidos del país se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es una red federal que abarca más o menos 200 y algo, y también está la federación que tiene otros tantos talleres protegidos. Ahora no tengo exacto el número exacto de talleres protegidos que hay en la provincia. Otro tema de los talleres protegidos es que están detrás de, en provincia, en la comisión hay un proyecto presentado para que tenemos la Ley Nacional de Talleres Protegidos, pero no está 100% reglamentada. Entonces la idea es insistir para que se reglamente esta ley y poder entonces poder gozar de los derechos que la ley reconoce. De algunos faltan operatividad.
Claro, sí, sí. Laura, y ayer estuviste reunida de manera virtual con los representantes de la Mesa de Discapacidad de Tandil. ¿Qué te plantearon las instituciones?
Primero, a felicitarlas a la conformación de la mesa, tanto quienes tuvieron la iniciativa como quienes se están sumando. Me parece una idea excelente porque mezcla público-privado. De la mesa también participó la directora de discapacidad.
Sí.
No quiero decir el nombre.
Lucía González. Lucía González.
Lucía, tenés razón. Participó también de la mesa, además de Lucía, de la directora de discapacidad, Defensoría del Pueblo, y diferentes instituciones. A mí quien me contacta, quien está haciendo un gran trabajo, es Lourdes, a través tengo entendido que es una de las personas que hinchó, por decirlo de una manera, para que se conforme la red de talleres. Y ayer en la mesa, además de presentarme, por ejemplo, participó el Centro de Vía Manos Abiertas, CIANE, la Asociación Civil Santa María de la Providencia, que contaba que hacía poquito que se había incorporado a esta mesa, y otras personas me plantearon, por un lado, el tema de profes, de que esto que te decía, lo que se llamaba profe, que son los que reciben esta asistencia de salud, que tienen pensiones nacionales, bueno, ver la posibilidad de que pasen a tener PAMI, porque profe no funciona. Esto también hace varios años que no funciona. Quiero hacer hincapié en esto para que no se malinterprete, para que no se politice una declaración, ¿no?
No, está claro, porque venimos cubriendo, te digo, reclamos hace años en todo sentido, no solamente en el área de discapacidad. Era lo que antes se conocía popularmente como IOMA, profe, ¿no?
No, el IOMA siempre fue provincia, profe fue nación, hoy es asistencia, salud, no me acuerdo el nombre.
Pero siempre hubo algún inconveniente, reclamo.
Sí, no funciona como debería funcionar. Pasa que es esto que te mencionaba, en nación terminan eligiendo a veces la pensión de nación porque significa mucho más ingreso que la de provincia, pero después tienen el inconveniente de la asistencia en salud.
Claro,
entonces,
sí, sí.
Que los que tienen profe lo pasen a PAMI. Eso está fuera de las posibilidades de la competencia de la legislatura de la provincia, que es en la que estoy yo, pero sí me comprometí a presentar algún proyecto para que esto sea puesto en tema en nación y también a poder conversar con algún legislador nacional y en todo caso organizarles alguna reunión.
Ah, buenísimo, para que se pueda avanzar.
Otro de los reclamos que mencionaban o que veían con agrado que es cuando salga la vacuna para el COVID, que sean las personas con discapacidad una de las prioritarias en poder recibirla.
Bien.
Y después esto de la ley de empleo protegido, lo que te venía contando, y que exista, no todos los talleres están al día, pero porque es muy difícil, muchas veces, el desarrollo administrativo y contable que se exige. Hola, ¿me escuchás bien?
Sí, sí, perfecto.
Perfecto, sí.
Ah, porque me hace un poquito de interferencia. Pues si me escuchás bien, perfecto. Entonces, bueno, ¿de qué manera el Estado puede acompañar para garantizar, para ayudar? Porque a veces no se entiende o es difícil, o como te digo, las asociaciones están compuestas por un grupo de madres, entonces hay que buscar un contador, hay que buscar un abogado que entienda. Por suerte, hace poquito se aprobó, ya está publicada, la ley de lenguaje claro. Que un poco, en este sentido, que por suerte salió en forma unánime, es un proyecto que presenté también el año pasado, y un poco el fin de la ley de lenguaje claro es que el Estado se comunique de una manera precisa, transparente, clara, sin usar a veces vocablos científicos o difíciles de comprender, o hablando de fojas, o como hablamos muchas veces los abogados, me incluyo en palabras en latín,
claro.
Sí. Siendo como una comunicación directa, oraciones cortas, que tiene que ser técnica la oración, que sea técnica, pero a veces sale una resolución con documentación que tiene que presentar una asociación en personería jurídica y no se entiende.
Claro,
no se entiende
básico y no todo el mundo tiene por qué conocer todos los términos, ¿no?
O te remite, claro. O se remite en una resolución a otra norma, entonces tenés que ir a estudiar otra ley. Entonces la idea de esta ley es que los tres poderes del Estado empiecen a comunicar sus decisiones, sus actos de gobierno en lenguaje claro, para de esta manera poder garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos y también sus obligaciones, porque si alguien tiene una orden que no la entiende, no la va a poder cumplir, y además para hacer al Estado más eficiente.
Clarísimo. Laura, antes de despedirte, preguntarte, bueno, vos sos de la ciudad de Tres Arroyos, estamos cerca, ¿cómo está tu ciudad respecto al COVID?
Bueno, ahora estamos un poco más, estamos en fase 4,